Vamos a meternos en un tema de los que habitualmente venimos hablando desde distintas miradas, la situación de la presencialidad en las escuelas, los dos modos, ¿no? La virtualidad, la presencialidad, la necesidad de que niños y niñas acudan a la escuela por lo que implica, no solo por el proceso de aprendizaje, sino por lo que se supone que se socializa en ese ámbito y que, bueno, a lo largo del año pasado podríamos llegar a decir que se ha perdido de algún modo. Un tema que es de preocupación para un sector o para un grupo de personas que han enviado la semana pasada una nota a la gobernadora Arabella Carreras y a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, preocupados precisamente por la presencialidad y para que se mantenga este formato, este modo de asistencia de niños y niñas a las escuelas en este momento de pandemia, y queremos conocer cuál es su posición al respecto y por qué. Para ello la tenemos en línea a la doctora Analía Marsella. Ella ha colaborado o ha asistido a este grupo de personas en la comunicación que se ha enviado a la gobernadora y también ha colaborado con algún amparo. Tenemos entendido que se han presentado un par de amparos, en este caso en San Carlos de Bariloche. Recordamos que el año pasado se presentó un amparo aquí en el Bolsón que fue rechazado. Bueno, la doctora Marsella es especialista en Derecho Internacional y Comparado, Derechos Fundamentales, Democracia y Desarrollo Sostenible. Tiene un máster en Derecho, es abogada y lingüista. Doctora Ana Romeo y Adrián Moreno, la saludamos. Buen día. ¿Cómo le va?
Buenos días, Adrián y Ana. Mucho gusto y bueno, gracias por permitirme en este espacio aclarar algunas cuestiones que creo de interés para la ciudadanía en general y por supuesto de sus oyentes.
Bueno, ¿por qué ustedes consideran que no se debe interrumpir la presencialidad en las escuelas?
Mire, vamos a partir de la base que esa afirmación, sí, no se debe interrumpir la presencialidad en las escuelas, es correcta en un contexto de normalidad, sí, en el marco geográfico y cultural de nuestro país. En la situación concreta en la que estamos viviendo, por supuesto, es una situación de excepción en cuanto a globalmente todos los países y todos los estados están afectados por la pandemia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nuestro sistema educativo, desde sus orígenes en la República Argentina, ha sido planteado de manera de expresar la voluntad ciudadana que quedó reflejada en instrumentos tales como nuestra Constitución Nacional, sí, que es nuestra ley fundamental. No todos los países y todos los estados tienen un sistema igual al nuestro, ¿sí? En otros estados se permite desde hace mucho tiempo, por una cuestión de priorizar la libertad de enseñanza, lo que se conoce como homeschooling, que es la habilidad de los padres de cultivar la educación en las casas con, por supuesto, supervisión estatal. Esto lo aclaro ¿por qué? Porque si bien en Argentina ha sido muy novedosa esta modalidad virtual que se implementó por necesidad el año pasado, es una modalidad que rige en otras partes del mundo. Ahora, en cuanto al valor de la presencialidad, hay que evaluarlo en el contexto cultural, geográfico, político y social que le compete, que le corresponde a cada jurisdicción y en este caso al Estado Nacional Argentino. ¿Por qué lo aclaro? Porque países con niveles de desarrollo en el que los chicos tienen en su casa acceso a la tecnología, las madres o padres o responsables parentales, sea quien fuere, se han entrenado, por ejemplo, a través de cursos que hay para homeschoolers. Hay hasta certificaciones para que una madre o un padre pueda certificar que el programa de enseñanza que lleva a cargo en su casa cumple con los requisitos que fija su estado. Hay certificaciones oficiales, programas desarrollados para permitir y preparar a los padres para poder desarrollar esas actividades virtuales y acompañarlas pedagógicamente desde la casa. Acá en Argentina, la presencialidad desde los orígenes se ha considerado como fundamental al desarrollo humano de nuestra población. La presencialidad en la escuela no solo implica el ejercicio del derecho a educación, que después, si me permite, me gustaría ahondar un poquito en qué implica el derecho a la educación. La presencialidad implica también el pleno ejercicio y la potencialidad de desarrollo en esas personitas, sí, que si bien niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no ejercen plenamente sus derechos como ciudadanos, y en muchos casos son representados por sus responsables parentales, son personas, y personas que son sujetos plenos de derecho, y sus derechos incluyen el derecho a la nutrición, el derecho a la salud, ¿sí? Lo planteo porque se ha puesto sobre la mesa un debate que considero erróneo en cuanto a un supuesto conflicto entre educación y salud. Acá en Argentina la escuela brinda contención, brinda alimento, educa, y educa para la salud. En la escuela es donde los chicos muchas veces aprenden a lavarse las manos, donde tienen un lugar de refugio, donde todas las falencias que tienen desde su hogar, en caso de hay niños que no tienen un responsable parental presente o capacitado para acompañarlo en su desarrollo, para eso está la escuela también.
Ahora, doctora, sí. Permítame, ¿qué pasa cuando, porque más allá uno, por supuesto, reconoce el derecho a la educación, es un derecho humano, inalienable, podemos decir, y que se establece, sí, incluso en los derechos del niño que ha suscrito la Constitución Nacional o en nuestro país, sí, a través de la Constitución? Ahora, ¿qué pasa cuando se vive una situación de excepción como la que estamos viviendo por una pandemia? ¿Cuál es el límite, de acuerdo a su criterio, no, esa línea que separa este derecho a educar o a educarnos y esta necesidad de cuidarnos?
Bueno, principalmente hay que aclarar que esta dicotomía que se presenta, que se suele presentar por la división tradicional entre derechos políticos y civiles, y por otro lado los derechos sociales, económicos y culturales, ¿sí? Al segundo grupo pertenecen el derecho a la educación, el derecho a la salud. Tradicionalmente se consideraba que el derecho a la vida, un derecho esencialmente político y dentro de los considerados como de primera generación, se respetaba siempre y cuando el Estado no privara, por ejemplo, un ciudadano de manera arbitraria de su vida, ¿sí? El respeto al derecho a la vida partía de la omisión del Estado. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud y el derecho a la educación, requieren un accionar positivo del Estado. Esto es así que implica, y esto usted mencionó, instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Derechos del Niño, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, reformada en 94, le concede jerarquía constitucional a todos los tratados de derechos humanos, como mencionó usted, la Convención de Derechos del Niño, pero todos aquellos que integran todo un plexo normativo en el que se reconocen derechos humanos con jerarquía constitucional, que incluyen todos estos derechos. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque el derecho a la vida en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales no es solo que el Estado no me prive de mi vida, o que el Estado me garantice que no me voy a morir privado arbitrariamente por una ejecución sumaria, por ejemplo. El derecho a la vida en nuestro régimen jurídico implica poder acceder a un nivel de vida adecuado para uno mismo y para su familia. Y eso incluye alimentación, vestido, vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia. Eso dice literalmente el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. En ese orden, el derecho a la salud es un derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. No solo de salud física, y no cualquier nivel de salud física y mental. Y el derecho a la educación es un derecho a la educación integral, que se orienta al pleno desarrollo de la personalidad. ¿Por qué lo destaco? Porque para poder limitar cualquiera de estos derechos, el concepto de derechos fundamentales incluye los derechos humanos reconocidos en estos tratados y los derechos constitucionales. Y los derechos, conforme a nuestra Constitución, se ejercen ¿sí? En función de las leyes que reglamenten su ejercicio, con énfasis en la palabra ley, para poder restringir de alguna manera o por algún motivo de interés público el ejercicio de derechos fundamentales, en primer lugar hay que cumplir con los mecanismos constitucionales. No puede cualquier poder del Estado, nosotros vivimos en democracia y tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ningún poder puede arrogarse por sí mismo la restricción en el ejercicio de derechos sin cumplir con los mecanismos constitucionales.
¿Y cuáles serían esos mecanismos, por ejemplo?
Bueno, ¿cuáles? En un estado de emergencia, la Constitución, como todas las constituciones del mundo, ¿sí? En esto la arquitectura constitucional es similar, prevé, por ejemplo, el mecanismo para el dictado de un estado de sitio. Ahora, ¿se puede hacer de cualquier manera, en cualquier momento, con cualquier justificación? No. El estado de sitio reconoce dos causales, que puede ser el ataque exterior, la conmoción interior. Si una crisis sanitaria generalizada como la que tenemos podría justificar la restricción o la suspensión incluso de algunos derechos en el marco de esta situación de excepción, pero con necesaria intervención del Poder Legislativo.
Le hago un paréntesis, si me permite, porque últimamente lo hemos escuchado, por ejemplo, en situaciones que se han dado en Chile con terremotos, o sí, mayormente terremotos, ¿no? Situaciones de emergencia donde se ha expresado desde el Ejecutivo Nacional, se suspenden las garantías constitucionales. ¿Sería algo similar, para entenderlo?
Sí. En todos las constituciones y arquitecturas constitucionales, los poderes ejecutivos, el ejecutivo por excelencia es el presidente o el jefe de gobierno, en Chile sería similar, tienen la atribución de dictar medidas de emergencia, pero tienen que ser necesarias, tienen que ser urgentes, y tendría que, en el contexto que no se ha dado en este caso, según lo resolvió la Corte Suprema, tendría que haber una total imposibilidad del Congreso Nacional de actuar para tratar esa medida. Por eso nuestra Constitución expresamente dice que en el caso de encontrarse en receso el Congreso, el Ejecutivo puede dictar un decreto de necesidad y urgencia. La urgencia dada, como podríamos todos, creo que la ciudadanía, estar de acuerdo que el año pasado, el mes de marzo del 2020, ante la falta de conocimiento sobre todas las condiciones que generaban estos contagios del COVID, que en su momento se refería comúnmente como coronavirus, pero ante el desconocimiento generalizado, una medida inmediata y necesaria fue la del confinamiento general de toda la población. Creo que en ese momento nadie en su sano juicio iba a pensar que se trataba de un abuso del Poder Ejecutivo o que estaba vulnerando el sistema de gobierno democrático federal, ¿sí? Uh-huh. Ahora, esto es importante porque lo que define a la República Argentina políticamente es nuestro sistema de gobierno democrático y nuestra forma de Estado federal. Esto a veces se confunde y a veces revela cierta falencia en educación cívica, que sería importante resaltar, porque el hecho de que tengamos un sistema de gobierno democrático implica que, como en toda república, hay contralores entre los poderes del Estado. No hay un único poder, ninguno puede arrogarse la suma del poder público, ¿sí? No hay un solo poder que pueda restringirle derechos a los ciudadanos o que pueda arrogarse a lo monarca absolutista, que fue precisamente contra la situación que generó el desarrollo de las democracias modernas, ¿sí? No queremos un soberano monarca que decida por sí solo, por sí mismo, de manera arbitraria, sobre el bienestar de la población, y que pueda hacerlo en detrimento, incluso hay hasta autócratas benignos, se cita siempre como referencia al Dalai Lama, ¿no? Dentro de ciertos sistemas y estados, a través de muchos años de tradición, uh-huh, se puede pensar en un individuo que tenga la legitimidad y la autoridad moral o tradicional para tomar decisiones por él mismo. Pero la realidad es que las democracias se consideran como las más adecuadas para garantizar derechos humanos, ¿sí? Cuando los derechos humanos se estiman vulnerados o no hay un nivel de desarrollo humano suficiente, la comunidad internacional, a través de sus organismos y distintas especializaciones también técnicas, coinciden que lo que está faltando es más democracia, no lo contrario. Por eso se pone tanto recelo en que haya controles y se mantenga equilibrio entre los distintos poderes del Estado, ¿sí? Doctor, por este motivo, sí.
Doctora, una consulta. Igual, por favor, termine su idea para que los oyentes no se queden con las ganas o una idea medio formal. Pero preguntarle, luego de su extensión, si qué es lo que ocurre cuando se pueden observar en las noticias estos pedidos, estos amparos, estos reclamos, estas notas, pero por otro lado leemos en los medios que hay 10 docentes en Jujuy muertos porque continúa la presencialidad en las clases, o que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde febrero hasta hoy tiene 5 docentes muertos, un portero. ¿Qué es lo que ocurre ahí también con esa persona, con su familia?
Bueno, en primera medida, solo para cerrar lo que me estaba refiriendo en el punto anterior, somos un Estado federal, y como Estado federal hay responsabilidades concurrentes entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que tienen un régimen de autonomía, ¿sí? Cada jurisdicción tiene a su vez, como Estado municipal o como Estado provincial, la obligación de generar información que sea, rigurosa, en base a métodos científicos que le sirvan a la población también para poder guiar nuestras planificaciones, nuestra organización familiar, laboral y de vida en general. En el fallo de la Corte Suprema, si ustedes han tenido oportunidad de verlo, en uno de los considerandos, precisamente uno de los puntos que se destaca y que, por supuesto, aplican a todas las jurisdicciones de la República Argentina, es que es fundamental para poder justificar una restricción que se establezca de manera científica y empírica la causalidad entre esa restricción y el objetivo, la finalidad que se pretende alcanzar, ¿sí? En el caso, usted me dice una cantidad de docentes fallecidos, como puede ser de niños o como puede ser de padres. Hasta el momento, por lo menos en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, que presentó información que habían generado con sus propios elementos estadísticos, se presentó al Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires pudo demostrar lo que el Gobierno Nacional no pudo demostrar conforme al fallo mayoritario de la Corte, ¿sí? Que es que las alegaciones que fueron realizadas en función a la cantidad de personas que utilizaban el transporte público, que habían en el tiempo coincidido con el inicio de las clases presenciales, no estaban relacionadas directamente con un aumento de la proporción de casos. Tampoco en la franja etaria, ¿sí? En la franja entre niños, lo llamamos porque tienen menos de 18 años, ¿no? Pero adolescentes entre 13 y 18, y tampoco en la propagación del COVID en el ámbito de la escuela. Hasta el día de la fecha no hay ninguna jurisdicción que haya, o por lo menos si hay algún oyente que en este momento nos esté escuchando y nos pueda aportar algún estudio técnico epidemiológico donde específicamente atribuya a la escuela o al traslado hacia la escuela o desde la escuela una mayor incidencia de contagio, desde ya le pido que se comunique con ustedes y me haga llegar la información. Pero a través de todo un estudio muy acabado que están realizando profesionales en distintos puntos del país, no solo no hay ninguna evidencia de que los traslados hacia y desde la escuela generan un mayor nivel de contagio, sino que esos docentes que usted menciona o esos niños que usted menciona han sido afectados negativamente por la falta de presencialidad. Uno de los elementos concretos y objetivos que tenemos para poder apoyar esa afirmación que acabo de hacer es el hecho de que al reducirse la presencialidad por estos 2 meses en los que se vivió la reapertura de escuelas, al concurrir 2 horas o 3 horas en jornada limitada, muchos de esos chicos terminaban después circulando en la calle, en la vía pública, o haciendo tiempo a que sus padres terminaran con su trabajo, o en casas por la necesidad de su cuidado o de manera precaria, hasta niños de temprana edad que tuvieron que quedarse solos en sus casas, pero en situaciones donde los cuidados que recibían y los cuidados sanitarios eran muy inferiores a los cuidados sanitarios que se establecieron en las escuelas.
Doctora, disculpe, disculpe que la interrumpa porque se nos va a ir el tiempo. Es larguísimo y es interesante poder conocer esta mirada, por lo menos que usted presenta, pero quería preguntar, antes de terminar, primero, si recibieron alguna respuesta de esa nota que enviaron, y después un tema que he visto que usted ha hecho referencia con respecto a la situación de género que toda esta situación que se presenta podría complejizar.
Sí, les respondo con un dato muy concreto y elaborado por UNICEF, que es un organismo internacional dedicado a la infancia, así como el Banco Mundial y distintos organismos internacionales. En Latinoamérica y en el Caribe, que es la región que más ha cerrado escuelas de manera total y parcial, la incidencia, ¿sí?, al 2 de febrero del 2021, ¿sí?, para que comparen con los números globales. En promedio en todo el mundo se cerraron escuelas 95 días de manera total y 52 de manera parcial, ¿sí? En Latinoamérica cerramos escuelas 158 días, ¿sí? 158 con respecto a 95 que era el promedio global. En consecuencia, si globalmente la brecha de género, que al 2020 estaba en 100 años, ¿sí?, las mujeres que representamos el 50% de la población mundial, estábamos a 100 años de lograr paridad con respecto al género masculino en materia económica, política y educativa. Si estábamos a 100 años en el 2020. Ahora, tras esos cierres de escuelas por la relación directa con la presencialidad en escuelas, estamos a 136 años. Quiere decir que los cierres de escuela que en Latinoamérica fueron totales en 158 días más 28 parciales, nos pusieron 36 años atrás en la expectativa de lograr alcanzar paridad de género. Es una cuestión de sentido común. Ustedes, si no son padres, tendrán amigos o familia que sí lo son, y sabrán que la carga mayor se estima en un 80%, de acompañamiento pedagógico, de cuidado, suele recaer en la mujer en situaciones en las que, por el motivo que fuere, sea porque se enfermó un niñito en la escuela, generalmente siempre es la mamá la que asuma, por una cuestión, algunos dirán antropológica, yo diría cultural, y tradicional en la región latinoamericana, pero en nuestro contexto y en nuestro país, toda el retroceso que hemos vivido en la posibilidad de alcanzar paridad de género estar directamente relacionado en el contexto de pandemia con la falta de presencialidad en escuelas. Y como reflexión final, lo dejo en el caso de trabajadoras de la salud, ¿sí?, que reúnen esa doble condición de ser madres, de ser mujeres y además ser trabajadoras esenciales, de tener que sufrir esa triple carga y esa desventaja con respecto a otros trabajadores, otros sectores que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Si estoy obligada a trabajar presencialmente y no tengo quien me ayude o cómo hacer con mis chiquitos que no están cuidados en el ámbito escolar y tengo que buscar alternativas, también implica un riesgo sanitario necesario, además del riesgo a la salud mental, a la integridad física, moral y todos los aspectos que hacen al desarrollo humano.
Doctora, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenos días.
Buen día, hasta luego. Bueno, se nos fue el tiempo. Una mirada de un grupo, nos quedaron varias preguntas para hacer, pero se nos va el tiempo. Uno de los temas que es crucial que debatamos y que conozcamos en este momento.